Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo, ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es miércoles de Cambio Climático. La saluda con agrado su amigo Javier Frías. Y bueno, en esta ocasión estaremos hablando de temas de suma importancia y estaremos contando con un invitado muy especial desde el estado de Quintana Roo. Pero bueno, antes que todo, si usted nos está viendo a través de las redes sociales, lo podemos también invitar que nos sintonice a través del 104.3 de FM. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta. Y bueno, como le comento, nos puede sintonizar a través del 104.3 de FM y en redes sociales a través de radio o a través del internet en www.radio.udg.mx/Vallarta y en las redes sociales de Facebook y Twitter en Radio UDGPV. Y bueno, en esta ocasión, como les comentaba, estaremos hablando acerca de los riesgos climáticos en el contexto de la pandemia del COVID-19. Esta relación que existe entre esta pandemia que nos trae prácticamente en jaque a todo el mundo y bueno, lo que tiene que ver y está directamente relacionado con el cambio climático y estas afectaciones que hemos realizado de manera directa o indirecta hacia nuestro entorno. Y bueno, para ello contaremos con la participación del doctor Óscar Frausto Martínez, a quien está en la línea. Pero bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno, como le comentaba, estamos ya enlazados con el maestro Óscar Frausto Martínez. Él es licenciado y maestro en geografía por la Universidad Autónoma de México, especialista en gestión de destinos turísticos sustentables de la Universidad Oberta de Cataluña, en España, y doctor en análisis e investigación espacial, de la Universidad de Bauhaus, en Alemania. Actualmente es profesor e investigador de la Universidad de Quintana Roo y miembro de la Red de Investigadores de Turismo de la Secretaría de Turismo, a quien saludamos. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
No, pues gracias a usted por acceder a esta intervención en cambio climático. Está usted allá en Quintana Roo, bueno, una zona que ahorita lamentablemente pues les pegó un poquito con este fenómeno hidrometeorológico. ¿Cómo se encuentra por allá el sur del país?
Bueno, fue un fenómeno que marcó la entrada de la temporada de huracanes, entonces, bueno, nos activa para estar en el proceso de prevención y, bueno, fueron unos días de ardua lluvia, una intensidad muy grande y, bueno, actualmente todavía siguen las repercusiones en el sur del estado de Quintana Roo, Campeche, principalmente, que fue la zona más afectada y la parte, vamos a decir, poniente del estado de Yucatán. Entonces, bueno, estamos ahorita revisando una serie de cuestiones específicas sobre la precipitación, las inundaciones, los sitios de resguardo, en este caso de los albergues, y pues todo dentro de este contexto de la pandemia. Entonces, bueno, tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad, pero también continuar con nuestra protección a lo largo de estas experiencias, sobre todo en este momento que, bueno, se van a juntar varios fenómenos, vamos a decirlo así, la temporada de huracanes, el aumento de dengue, que ayer se platicaba mucho, y otras enfermedades así.
Y efectivamente es que se nos juntan dos pandemias, el coronavirus y, bueno, también el dengue, que en zonas tropicales pues, se acentúa con mayor énfasis y, sobre todo, bueno, dificulta en muchas ocasiones la atención o, en el caso de las evacuaciones. Y bueno, ya con este contexto de los que nos comentaba, doctor, pues bueno, entremos en materia del tema que nos atañe el día de hoy. Y bueno, es que para los que nos escuchan, ¿cuáles son las amenazas climáticas en este inicio de la temporada de huracanes? Y bueno, dentro del contexto del coronavirus.
Bueno, algo muy importante es entender esta serie de eventos naturales, vamos a decirlo así, de las amenazas naturales con las cuales convivimos. Estamos, por supuesto, las precipitaciones amplias que tenemos, sobre todo en su intensidad, y vamos a tener, amenazas asociadas. La primera, las inundaciones, por supuesto, las crecidas de ríos, los deslaves, que serían uno de los elementos centrales, las inundaciones en el sentido de las llanuras de inundación que tenemos, por ejemplo, ahí en la región de Puerto Vallarta, en toda la parte de lo que viene siendo el río Ameca, bueno, vamos a tener estos elementos, pero también entender la serie de otros complementos, por ejemplo, vamos a tener granizadas, tormentas, marejadas que se dan precisamente por esta intensidad de los vientos, y entonces vemos que es todo un sistema asociado de eventos que pueden desencadenarse solamente con una tormenta. Entonces tenemos estos elementos, a su vez estamos concluyendo un periodo de, por ejemplo, de temporada de sequía y los incendios. Entonces vamos como que migrando una serie de eventos que tenemos a lo largo del año, pero en este periodo, junio, julio, agosto y septiembre, pues se intensifican serios elementos. Nuestra temporada de huracanes está, bueno, ya iniciando, tenemos ya estos primeros eventos que nos han marcado, entonces las amenazas están muy claras. ¿Qué amenazas son las más evidentes? Las precipitaciones súbitas, las inundaciones súbitas, los deslaves que se dan a raíz de este proceso de humedad extrema. Entonces, bueno, vamos a tener estas amenazas ahí constantes. Y por lo tanto, pues tenemos que observarlas, tenemos que tener los principios básicos de observación. Hay que reunir información clave sobre estos fenómenos, estar consciente de estas alertas tempranas que tiene el sistema de protección civil y entonces darle seguimiento a ello. Aunado a eso tenemos el proceso de COVID, y este proceso de COVID, bueno, entonces también tenemos elementos de amenaza que vendrían siendo entonces esta serie de comorbilidades asociadas que ya están siendo, bueno, analizadas en su factor principal, obesidad, hipertensión, diabetes, en la población. Entonces podemos ver cómo se están conjugando estos elementos de amenaza principalmente.
Pues sí, doctor, bueno, ya para poner un poquito en contexto a los que nos están escuchando, bueno, el doctor se encuentra, radica actualmente en Cozumel, sin embargo, bueno, trabajó aquí en la zona y tiene amplio conocimiento en lo que es aquí la zona de la Bahía de Banderas, específicamente en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Nayarit. Y bueno, doctor, ahorita nos comentaba efectivamente acerca de estas situaciones, de estas amenazas climáticas, pero gran parte de esas amenazas no solamente tienen que ver con las cuestiones naturales, es decir, también nosotros hemos ido creando este caldo nutritivo de amenazas con las acciones y sobre todo con esa expansión urbana, a veces en muchas ocasiones desmesurada, desorganizada, que se ha venido registrando, y bueno, usted también como geógrafo tiene vasta conocimiento al respecto, ¿no es así?
Bueno, uno de los elementos centrales para entender ya el riesgo es ver los factores de vulnerabilidad asociados. Uno de ellos, el principal, el crecimiento urbano que se da en las costas de México es enorme, ¿no? Tenemos que las zonas de mayor crecimiento a nivel nacional se dan en las costas. El segundo es la gran transformación que hacemos de los ambientes naturales. estamos transformando los ambientes de delta, por ejemplo, los esteros, las llanuras de inundación, porque son también las más óptimas para la implementación del crecimiento urbano, que sería el tercer elemento. Entonces, el crecimiento de población, la transformación natural de los ecosistemas, y la tercera, que sería ese crecimiento de la mancha urbana. Nosotros creamos ciudades de forma extensa, vamos a decir expansiva. No son ciudades compactas. Entonces también eso hace que se crezca en la forma periférica. Y sumado a eso, bueno, la gran cantidad de asentamientos irregulares en zonas no aptas para la cuestión urbana. Estamos hablando en llanuras de inundación cercana a los ríos, en las laderas montañosas, ampliamente, con una amplitud vertical significativa, también la cuestión de la pendiente. Otro elemento muy importante que hay que considerar es la ausencia de planificación urbana. La planificación urbana se da solamente hasta donde se conoce la ciudad, y muchas veces esta delimitación de la mancha urbana tiene que ver con la ciudad que reconocemos y no con estos asentamientos irregulares, estos nuevos espacios de construcción del hábitat. Y finalmente, la ausencia en la experiencia de gestión del desastre. Entonces, como que olvidamos muchas veces los desastres que hemos vivido, y sobre todo se da por esta gran migración que tenemos de población a estas zonas costeras, que no las conocen, que no conocen estos espacios, que no han convivido con un huracán, con una crecida de río, con incendios forestales, porque les es ajeno. Entonces, estos elementos, como estos cinco elementos que mencioné, pueden desencadenar escenarios realmente extremos. El desconocimiento es el principal, porque desconocemos entonces la naturaleza, desconocemos las amenazas, puede ocasionar entonces un desastre, una catástrofe directamente en estas regiones.
Y para ello, pues, existen también estas políticas públicas que nos ayudan a prevenir este tipo de situaciones, a planificar, llámese la misma departamentos de planeación urbana, las generaciones de documentos como los atlas de riesgo, que, bueno, lamentablemente, estos elementos que deberían ser utilizados para una planeación, para una prevención, al final solamente resultan en documentos que los venimos adecuando conforme van presentándose ya los riesgos o cuando ya se han presentado en algunas ocasiones lamentables sucesos. Sin embargo, pues bueno, esa es la parte de la tónica en gran parte del país, y la zona de la Bahía de Banderas, pues bueno, no está exenta en esta situación. Doctor, pero en esta tónica, ¿cómo poder identificar las zonas más vulnerables a este tipo de amenazas?
Bueno, algo muy importante es el vínculo que tienen las universidades con los gestores públicos. Estoy hablando con los municipios, que son los vamos a decir, los primeros que tienen que estar analizando esto. Para ello, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa, y con sus profesores, han tenido una línea clara, o tienen una línea clara de colaboración con los diferentes entes administrativos. Ejemplo de eso fue que hace un año y medio estuvimos trabajando con el municipio de Bahía de Banderas y el municipio de Puerto Vallarta, realizando los estudios de resiliencia urbana ante desastres. Es una cooperación muy interesante, porque eso ayuda mucho a entender lo que hace la universidad para su comunidad. Y entonces, esto se establece no solamente con los municipios, se establece con Protección Civil, se establece también con la comunidad o las organizaciones civiles, en el contexto de entender en dónde viven. Y entonces, ¿cómo podemos hacer ese reconocimiento? Bueno, primero es involucrando a los estudiantes, haciendo sus tesis, su servicio social, su estancia profesional. principalmente de las carreras que tengan que ver con el ambiente, con la planificación, con cambio climático, con la cuestión de prevención de riesgo. Esto ayuda mucho a que la información esté actualizada. Actualmente el gran problema de la planificación es carecer de información. Y cuesta mucho, es muy caro hacer un censo, un levantamiento de información. Y entonces estas colaboraciones con la universidad, con los diferentes organismos, puede ayudar a eso. Entonces, bueno, uno de los elementos centrales o de las experiencias, voy a decirlo así, exitosas entre la universidad y la cooperación que hace con los ayuntamientos ha sido estos perfiles de resiliencia urbana. Bahía de Banderas ya tiene su perfil de resiliencia urbana, se terminó el año pasado, y actualmente se está trabajando con el de Puerto Vallarta. Estos son también temas de tesis, de maestría o de licenciatura, donde los estudiantes desarrollan las habilidades, y lo más importante es que esas habilidades se quedan dentro de la comunidad, porque son habitantes de Puerto Vallarta o de Bahía de Banderas o de los diferentes municipios que están haciendo estos estudios. Entonces se forman expertos locales para poder hacer estos estudios. Y lo más importante es la confianza que tiene los diferentes organismos gubernamentales para apostarle así a la universidad como un ente serio que desarrolla estas investigaciones. Y entonces el inventario primario de cuáles han sido los momentos de contingencia, esas declaratorias de emergencia, y sistematizar lo que se tiene. Quiere decir, ¿dónde está la información que se tiene? Mira, unos grandes problemas que tenemos cuando iniciamos una investigación: ¿dónde están las tablas de riesgo? ¿Dónde están los planes de evacuación? ¿Dónde están los sistemas de emergencia? ¿Dónde está el plan actualizado de catástrofe, de riesgo, los mapas de riesgo en específico? Y yo creo que eso es lo que permite esa buena circulación para poder entender dónde están estas zonas de desastre o esas zonas de amenaza, esas zonas vulnerables también.
Muy bien, doctor. Pues bueno, es momento de ir a un primer corte. No se vaya, está en Cambio Climático. Regresamos.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático. En un momento regresamos con más de Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en Cambio Climático. Recordemos que en esta ocasión estamos hablando con el doctor Óscar Frausto, quien es profesor investigador de la Universidad de Quintana Roo, geógrafo y especialista en riesgos naturales y manejo de las emergencias de los fenómenos climáticos. Él se encuentra en Cozumel, sin embargo, pues bueno, accedió a la entrevista telefónica. Y bueno, pues antes del corte estábamos hablando acerca de cuáles eran las amenazas climáticas en este inicio de la temporada de huracanes. Recordemos que el sur del país, pues bueno, ha sido golpeado por este primer fenómeno hidrometeorológico de la temporada, y bueno, ya ahí se empiezan ya a ver los estragos, y sobre todo nos pone a prueba dentro de este contexto de la pandemia del coronavirus y las emergencias como estas. Es decir, ya lo habían dicho las autoridades de Protección Civil, que esta temporada sería diferente a años pasados, sobre todo porque en el caso de tener que evacuar a personas, pues bueno, ya no se va a poder llevar a las personas de la misma manera como se venía realizando. Es decir, que se tendrá que crear dentro de los albergues, pues bueno, implementar estas medidas de sana distancia a efecto de evitar de que se conviertan, más allá de un refugio, en un centro de contagio. Y bueno, dentro de esa misma situación también el doctor Óscar nos hablaba acerca de cómo identificar las zonas vulnerables ante las amenazas hidrometeorológicas. Sin embargo, pues bueno, también hay que estar preparados para estar para esta contingencia sanitaria ante la pandemia del COVID-19, esta pandemia que nos tiene prácticamente en jaque a todo el mundo, que nos ha venido a cambiar la manera de vivir y de coexistir, y sobre todo, bueno, de que tenemos que cambiar primero de mentalidad y saber que ya no va a ser todo igual, y así poder entrar en esta llamada nueva normalidad. Y bueno, dentro de ese contexto, doctor, ¿cómo debemos estar preparados cuando tenemos una contingencia como la pandemia del COVID-19?
Bueno, algo muy importante es seguir manteniendo la comunicación directa con los entes gubernamentales. Me refiero a estos lineamientos y seguimientos claros que ellos dan, que da Protección Civil. Pero internamente nosotros tenemos que aprender a prepararnos. Primero, lo más importante es nuestro sistema de seguridad. Nosotros conocemos dónde vivimos, conocemos cuáles han sido los eventos que nos han marcado. Me refiero a que si estamos viviendo en una zona de inundación, si es una zona de deslaves, etcétera. Pero también debemos de hacer nuestros sistemas de prevención básico, o sea, tener los elementos básicos de prevención en caso de que tengamos que desalojar nuestra casa. Lo más importante también es esa comunicación de saber si estamos enfermos o no. En este caso, para pacientes COVID hay todo un sistema de atención directa que no hay que dejar hasta el último momento. Lo más importante es, dentro de los planes de acción, los refugios deben de tener o deben de estar ya adaptados a esta nueva normalidad. En caso de que sean refugios que siempre tuvieron 200 o 300 lugares para albergar gente, ahora tienen que reducir su situación de densidad y de lugares para ocupar. ¿Por qué? Porque precisamente estamos hablando que son sistemas de vulnerabilidad al concentrar gente. Eso tiene que hacerse ya, eso es inmediato, eso tiene que estar pensado. Los planes de manejo de la emergencia ya contemplan toda una serie de medidas. Esta experiencia del huracán, de la tormenta tropical Cristóbal, puso la alarma en todo el sureste del estado. ¿Por qué? Porque, bueno, se cortaron vías de comunicación, se fue la energía eléctrica, se cortó el agua, también hubo una serie de hospitales inundados, los albergues, se está hablando aproximadamente de 1,000 personas que tuvieron que ser orientadas al albergue. Entonces, manejar esos contextos en una pandemia, pues es difícil. Ahorita nosotros estamos llevando a cabo esta investigación para reconocer. Nosotros tenemos ahorita ya, en 9 días vamos a conocer si hubo este impacto en estos albergues. ¿Por qué? Porque la transmisión de una persona que tenga COVID, sea asintomática, puede ser entonces una llamada de atención que tenemos que estar cuidando. Ya hay investigaciones, principalmente en Asia, que marcan esta gran preocupación. ¿Por qué? Porque los albergues se han vuelto centros de propagación de la enfermedad, debido a que no se llevaron a cabo las situaciones de manejo de la emergencia en esos mismos albergues. Entonces, por lo tanto, tenemos tiempo. Yo creo que eso es lo más importante ahorita. Este ensayo que nos permite Cristóbal es toda la acción que tenemos que hacer. La población se tiene que cuidar, tiene que seguir en sana distancia, tiene que estar tratando de evitar estos contactos o estas reuniones masivas, etcétera, cuidando principalmente su salud. ¿Por qué? Porque en caso de que se presente la contingencia y tenga que abandonar su casa, va a llegar a estos albergues. Y si estos albergues no están manejados de acuerdo a las condiciones actuales, pues es una bomba de tiempo.
Además, bueno, también hacer el llamado a los ciudadanos que si se tiene el temor o la duda de ser portador de coronavirus, hacerlo también de conocimiento de las autoridades al momento en caso de ser evacuado o llevado a algún tipo de albergue. Y esto pues porque a pesar de que llegarían y se pretende que se les dé una revisión amplia a todas las personas, pues bueno, no queda de más el tener ese conocimiento, esa comunicación de decir que posiblemente pueda ser uno portador de este virus y así evitar ese contagio y sobre todo, pues bueno, poderlos aislar para mantener al resto de las personas en estos sitios, pues bueno, seguros y evitar así la propagación de este coronavirus. Doctor, comentaba acerca de que Cristóbal había sido un ensayo para esto. ¿Qué nos deja Cristóbal ante esta situación?
Bueno, el primer aprendizaje que nos deja es que no estamos preparados. Seguimos en una dinámica de ser reactivos ante los fenómenos que nos pueden afectar. Ese es uno de los grandes aprendizajes. ¿Por qué? Pese a que tenemos un atlas de riesgo, pese a que sabemos que inicia la temporada de huracanes, ¿por qué, pese a que sabemos que son zonas de inundación, no tomamos las medidas necesarias para hacer la conversión, planificación, adecuación de estos sistemas? Segundo, el manejo de las emergencias en un momento tan difícil como es este proceso de confinamiento. Tenemos que pensar que no todo el aparato de acción, si de por sí son pocos, Protección Civil, la Policía Municipal, los diferentes entes municipales no están preparados o no tienen a toda la gente ahorita, porque precisamente se está dando esta resguardarse en su casa, etcétera. Sucede entonces una situación que no tenemos los recursos humanos suficientes para atender la emergencia. Eso también se tiene que pensar cómo trabajar. La situación más importante es las alertas tempranas. Seguimos sin utilizar las alertas tempranas. Dice que sí sabíamos que venía la tormenta tropical, pero no se dio seguimiento claro a los sistemas, por ejemplo, de pluviómetros, que decían, bueno, cuánta lluvia está cayendo, el sistema de presas, cuánto está aumentando el nivel del agua o la escala del agua, etcétera. Entonces, solamente se empieza a reaccionar cuando ya está todo inundado y empieza todo un proceso de emergencia. Voy a decir esto, lo recalco muy bien, porque en una emergencia no nos tapamos la boca, no nos ponemos guantes, no estamos con gel, estamos tratando de prevenir, sobre todo estamos actuando para asegurar que la gente no vaya a tener una situación extrema de fallecimiento. Y entonces todo el sistema de seguridad, de tapabocas, de guantes, de cuidarse, se olvida, porque estamos reaccionando hacia esa emergencia.
Y de ahí también la situación de que, bueno, parte de la resiliencia, tendremos que adoptar este tipo de acciones para poder ampliar más esta seguridad en estos espacios. Vamos a un segundo corte y regresamos. No le cambie usted en Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en Cambio Climático. Y en esta ocasión, como les comentaba, si nos va usted sintonizando, pues bueno, estamos hablando acerca de los riesgos climáticos en el contexto de la pandemia del COVID-19. Y para ello contamos con la participación del doctor Oscar Frausto, quien es profesor investigador de la Universidad de Quintana Roo, geógrafo y especialista en riesgos naturales y manejo de emergencias de fenómenos climáticos. Y bueno, previamente habíamos hablado ya acerca de qué nos dejaba de experiencia esta tormenta tropical Cristóbal que pasó y afectó parte del sureste mexicano. Nos hablaba acerca de la necesidad de cambiar hábitos y sobre todo de cómo poder reaccionar ante una contingencia, en este caso de ámbito natural, pero bueno, que está combinada con una pandemia Es decir, no podemos, a pesar de que, bueno, tratamos de salvaguardar la integridad física al momento de salir de nuestros hogares en caso de que sea necesario ante la presencia de un huracán, bueno, pues bueno, eso no quiere decir que no tengamos que o que tengamos que dejar a un lado las medidas sanitarias que ya hemos implementado con respecto a la pandemia del coronavirus. Y es decir, bueno, podemos salvar la vida en una inmediatez, pero podríamos poner en riesgo nuestra integridad al dejar estas medidas sanitarias de las que, bueno, tenemos que seguir adelante. Y en este sentido, bueno, doctor Frausto, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para proteger y reducir los riesgos ante las amenazas del clima y la pandemia?
Bueno, es una pregunta muy bonita, sobre todo muy interesante en el sentido de involucrarnos como ciudadanos en esta prevención. Primero, lo más significativo es que todos conocemos dónde vivimos. O sea, sabemos que en los últimos años, cuando llueve, cómo está el sistema de, por ejemplo, del nivel de agua, si estamos cerca de una ribera del río, sabemos hasta dónde sube o ha subido el agua en su nivel, sabemos si estamos en una ladera, vemos o también observamos las situaciones de la naturaleza, si es una zona susceptible a deslaves. O sea, conocemos la naturaleza y hay que observarla con más detalle. Ese sería un primer ejercicio que tenemos que hacer como ciudadanos. La segunda, hay una serie de implementaciones que está haciendo el gobierno municipal y la Universidad de Guadalajara. Por ejemplo, el Centro Universitario de la Costa está haciendo un levantamiento de información sobre la resiliencia, preguntando principalmente estas situaciones que provocan o que ocasionan la susceptibilidad y la vulnerabilidad de la población. Entonces, una de ellas es colaborar con estos estudiantes que levantan información, que es lo que hace falta para poder entonces prevenir. La otra es, vamos a decirlo así, ser un buen ciudadano. Eso es muy, podemos decirlo hasta romántico, pero es una tarea ciudadana muy importante, el tratar de no tirar basura para que no obstruyan las alcantarillas, el tener una prevención clara en el podar sus árboles, el mantenerlos bien en buen estado, prevenir, por ejemplo, la situación de la vivienda, adecuarla lo más óptimo posible que sea con nuestros recursos específicos o participar en los programas públicos para poder fortalecer las capacidades de la vivienda. Por otro lado, y que es muy importante, este seguimiento de las recomendaciones que hace Protección Civil. Protección Civil, a mí me gustó mucho convivir con los compañeros de Protección Civil, porque ellos son los expertos, son la primera mano y son los que nos van a recomendar qué hacer. Seguir ese requerimiento durante ese periodo de manejo de la emergencia es muy importante. Confiar en ellos, hay que confiar en esta situación porque lo que hacen es entonces prevenir que nosotros nos encontremos en una situación de desastre. Entonces, darle seguimiento, participar en esta situación. Nosotros tuvimos talleres participativos muy interesantes, hicimos mapeos participativos con la comunidad y elementos apropiados como ciudadanos. Donde nos dicen que hay un riesgo, entonces ahí tener en cuenta para todos los vecinos señalar que tengan cuidado. Si conocemos dónde están los albergues, apoyar también a la comunidad para señalarles cuáles son estos albergues y entonces, por lo tanto, hacer esa convivencia de ciudadanos para aumentar la resiliencia comunitaria, que sería lo más óptimo, ¿no? Actualmente tenemos esta situación de la emergencia, entonces promover entre nosotros el quedarse en casa, seguir los diferentes protocolos de seguridad, cuando vemos que no se cumplen, sería una parte de los ciudadanos, de esa participación ciudadana que nosotros podemos estar motivando. ¿Por qué? Porque si nosotros caemos en estar enfermos por relajar las actividades o por no seguir estos diferentes instrumentos de planificación del riesgo, pues nosotros también somos culpables de estas situaciones. Entonces, uno de los elementos centrales es esta promoción de una cuestión civil que nos permite entonces mejorar reducir nuestro riesgo ante estos fenómenos. Y sobre todo en este proceso de la pandemia, estar dando seguimiento a las recomendaciones de protección que nos han dictado los diferentes gobiernos a las diferentes escalas.
Pues sí, de esta manera. Tenemos algunos comentarios que de las personas que nos están siguiendo, a quienes agradecemos que nos estén sintonizando y siguiendo por las redes sociales. Y tienen una pregunta específica para usted, doctor. Le agradecemos a Gabriel Sánchez Rivera, a quien saludamos. Y le pregunta, doctor, ¿cuál es su opinión con relación a la aplicación de los nuevos modelos de certificación, como es el caso del COVID-free, y que está promoviendo la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo, y para aperturar los hoteles? Esta misma situación también se está promoviendo acá en esta zona. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor?
Bueno, es una cuestión muy interesante. Hay que recordar, bueno, este vínculo que tenemos entre Quintana Roo y Jalisco se da por los destinos turísticos que estamos estudiando también. Y uno de los aspectos centrales es entender la actividad, el papel de esta actividad económica a nivel no solamente local, por ejemplo, el caso de Quintana Roo, su peso que tiene a nivel nacional. Estamos hablando que se perdieron casi 80,000 empleos. Imagínense esa magnitud que se tiene. Y entonces, ¿cómo reactivar la economía? Bueno, la protección de la población es muy importante. Estos protocolos, por ejemplo, de certificación, no solamente es una situación para proteger al turista, es también una situación de organizar y coordinar las acciones para proteger a los trabajadores en el sector turístico. Y entonces tienen que hacerlo, no solamente en la cuestión de la certificación, sino en su deber también como patrones, estar entonces promoviendo estas actividades de protección. Es una condicionante para poder operar. Tienen que estar registrados, tienen que presentar sus protocolos, tienen que señalar cuál va a ser el nivel de seguridad que se tenga. Entonces, es una situación que también se ha marcado como el principal insumo para reabrir estas actividades que en turismo pues son muy relajadas. Todo el mundo quiere descansar, todo el mundo quiere estar olvidándose de esa presión diaria de trabajo y relaja mucho sus actividades. Por eso, sus actividades de relajación son parte de esta actividad turística. Entonces, por eso debe de estar con cuidado este seguimiento. Hasta donde yo tengo entendido, es una coordinación que se hace a nivel federal, estatal y municipal, bajo una serie de registros específicos que después van a ser monitoreados para conocer realmente su aplicación o no. Recuerden que tenemos solamente 3 días que se iniciaron con estas actividades de reactivación, por lo menos aquí en Quintana Roo, y entonces ahorita es cuando se pone en marcha todo este proceso de preparación que tuvo ya casi un mes, que fue cuando se anunció esta serie de certificaciones.
Pues muy bien, ahí la respuesta a esta pregunta. Doctor, conclusiones, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que implementar en esta llamada nueva normalidad?
Bueno, la primera recomendación es seguir cuidándonos. Seguimos con la pandemia, nosotros vamos en un declive muy ligero en la parte norte, siguen los casos, eso sí, pero estamos en una ligera tendencia hacia la baja, pero en el sur de Quintana Roo no. En toda la parte pacífica están los casos específicos de Jalisco, con su entrada a la pandemia, muy con respecto a los estados, y están activos durante los próximos las próximas semanas. Entonces, por lo tanto, es de seguir los protocolos de seguridad. En cuanto esté enfermo, hay que informar. La primera cuestión es importante es estar preparados para esta temporada de huracanes. En cuanto se suscriben las alertas, las denominadas alertas tempranas, hay que darle seguimiento. Si hay enfermos en casa, hay que inmediatamente ir a los hospitales para precisamente tener a nuestros enfermos seguros y no exponerlos a una situación grave y complicada que puede estar conviviendo en los albergues. No solamente para los enfermos, sino también para todos los habitantes. Entonces, hay que prepararnos. Nosotros decimos que vivimos en un país con multiamenazas, terremotos, huracanes, precipitaciones, climas, incendios. Entonces, convivimos con ellos todos los días. Actualmente, con el hay que aprender también a convivir con él, hay que vivir con esa amenaza y hay que reducir el riesgo ante esa amenaza. Eso es lo que nos va a permitir a todos los ciudadanos de ser fuertes ante eso.
Pues muy bien, doctor, le agradecemos de verdad su participación desde Cozumel, desde Quintana Roo. Agradecemos también a todos a quienes nos sintonizaron este día. Les agradecemos también a todos, a Jonathan Ríos, desde Controles, Daniel Valencia, en el streaming, a nuestro productor Chepe Gómez, a la dirección general de esta radio, a la licenciada Susana Carreño. Se despide con agrado su amigo Javier Frías. Siga en Señal Informativa, segunda edición. Estuvo usted informado. En Cambio Climático lo esperamos el próximo miércoles.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo, Cambio Climático. Hasta la próxima.